Ah, más miedo. Estudiando, cuando el hermano Andrés me pidió esa oportunidad para compartir un estudio, le ofrecí tres temas. Y uno tenía que ver con la juventud, el noviazgo. Otro tenía que ver con otra cosa que ya se me olvidó. Y con el libro de Esther. Yo estaba leyendo el libro de Esther pensando iniciar algunos estudios en la iglesia, en las prédicas, en los mensajes sobre el libro de Esther. Entonces yo puse eso ahí, entonces él escogió eso, entonces yo dije, ya sé por dónde voy yo también en la iglesia. Desde septiembre hasta finalizar el mes de diciembre, estaba predicando sobre el libro de Esther. Entonces para mí ha sido una bendición leer cosas, muchos comentarios, muchas revistas, muchos libros, cosas que tienen que ver con ese libro, que para algunos de la antigüedad y aún hasta el día de hoy, no debe estar ahí en la Biblia. Es una locura para ellos tener el libro de Esther en la Biblia. Porque para ellos no cuadra, no encaja la enseñanza o el trasfondo o la historia de ese libro. Entonces, en la primera hora vamos a estar viendo eso que tiene que ver con la introducción, puntos que tienen que ver con problemas del libro y todo eso, y por qué debemos creer, no solamente porque está en la palabra de Dios, pero la razón por qué debemos creer que debe estar. Una cosa es creer que está, otra cosa es creer que debe estar. Y es lo que vamos a tratar de aclarar en esta mañana, en la primera hora. La introducción tiene que ver con un libro que es un comentario sobre el libro de Esther por John Whitcomb. Y más o menos un resumen, porque es una introducción que él tiene bastante largo, detallada la introducción de él. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí que tienen que ver con las fechas y su derecho de estar en la Biblia, algo de su historia, personajes importantes, comenzando entonces con la autoría, el autor y fecha del libro. Como suele ser en algunos libros de la palabra de Dios, no sabemos exactamente quién es el autor. Sabemos que podía haber sido un escriba, un hombre importante en la vida de los judíos en Israel, pero en verdad no sabemos exactamente quién era. Pero probablemente, como dice aquí, uno de los de la diáspora o de la dispersión que hubo en ese tiempo. Tomando en cuenta la referencia, y vamos allá, Esther capítulo 3 y versículo 8. Ahí encontramos una referencia que nos ayuda a entender algo de ese autor. Capítulo 3 y versículo 8. Y dijo Amán a rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Bueno, ese autor sabía que había todavía judíos en cautiverio en ese sitio todavía, ¿verdad? Cuando tenían ya el derecho, que es lo que vamos a estar viendo más adelante, el derecho de volver a Israel y vivir tranquilamente ahí y comenzar la vida de nuevo. Pero por alguna razón, y que también vamos a estar viendo más adelante, se quedaron. Y ese libro ha sido para mí una ayuda grande cuando estoy evaluando personas que entran por un tiempo, por decir aquí en España, en el ministerio, y en cuanto a misioneros, después se van a su país. O en la vida de otros que cuando pasan adelante en un campamento, o cuando toman una decisión en la iglesia durante una conferencia misionera, y dicen, sí, envíame aquí, envíame a mí. Y después se quedan. Y no salen. Y siempre me han dicho, en cuanto a las estadísticas, de las personas que pasan adelante en una conferencia misionera, de los 100 que pasan adelante, el promedio es uno que llega al sitio. De los 100. Y ese libro ha sido para mí una ayuda grande para entender que es posible todavía que Dios puede, a pesar de nuestras debilidades humanas, ser usado por Dios, aun quedándonos, cuando en verdad había la oportunidad de salir y hacer algo. Cuando dicen con su boca, el Señor me llamó, pero luego no aparecen. Se quedan, se casan, trabajan, tienen su casa, su coche, tienen todo. Eso no está en los apuntes, pero acaba de inspirarme, entonces. Pero ese libro en verdad ha sido una ayuda para mí. Porque quería más o menos juzgar un poco fuerte a las personas. Y yo no tengo ningún derecho para hacer eso. Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Y si Dios quiere usar una persona por 2 años, 5 años, 10 años, y después quieren marcharse porque no está bien, algo pasa, bueno, ¿qué puedo decir yo? Por eso, para mí, en cuanto a mi trabajo como misionero, eso ha sido una ayuda grande. No es porque me voy a marchar, ¿verdad? Más factible es que el Señor me va a llamar arriba, ¿verdad? Según la edad, según otras cosas, pero está bien. Entonces, ese hombre estaba ahí todavía en Susa. Ese autor sabía trasfondos, historias, nombres, personas, lugares. Podía dibujar y pintar un cuadro bien hecho porque estaba ahí. Dice aquí en vuestros apuntes, uno que tenía conocimiento de las costumbres, lo que acaba de decir, persas, y que vivió en Persia, ¿verdad? En ese sitio. Vivió ahí. Sabía. Estaba comiendo comida babilónica. ¿Cómo es comida babilónica? No sé, a lo mejor vamos a probar algo ahí abajo, en el desayuno. No sabemos. Fecha. Durante el periodo persa, antes de la destrucción del palacio en Susa, en el año 435 antes de Cristo. También en los libros, entre los comentarios, los comentaristas conservadores y fundamentalistas y liberales también hay un desacuerdo, por supuesto. Pero ¿por qué debemos pensar nosotros que está en su sitio según la fecha? Está bien, la fecha está bien. Porque en primer lugar, porque el hebreo que se utiliza aquí en ese libro pertenece a la literatura más antes que la de Qumran. Qumran. Qumran es la palabra. Qumran. Siglo 2 antes de Cristo. Algunos han puesto el libro en esa fecha. Durante el siglo 2 antes de Cristo. Pero también otra razón por la ausencia del vocabulario griego. No hay ninguna pista de algo de ese imperio todavía en ese libro. Si fue escrito durante ese tiempo de los Macabeos y de Qumran, debe haber algo de griego ya. Pero no se encuentra en ningún lado. Otra razón por tener una fecha más tarde. Número 3, porque el hebreo que se utiliza es casi igual, o se asemeja más al de Crónicas, que está fechado alrededor del año 400 antes de Cristo. Entonces se puede comparar, y eso es lo más interesante cuando uno comienza a comparar vocabulario, manera de escribir un libro con otros libros para entender su tiempo, su fecha. Y eso es una ayuda grande cuando entramos también en el Nuevo Testamento, ver la diferencia que hay entre lo que Pablo escribe y lo que otros escriben. Es una diferencia grande. Se puede notar que Jesús había pasado los 3 años con Jesús, Pablo había pasado los 3 años con Jesús, recibiendo una instrucción hasta tal punto que tenía que inventar palabras usando el griego para expresar términos de la salvación que no habían todavía. Entonces, eso es una ayuda grande para nosotros, ver las palabras que está aquí, que están aquí en el libro, y ver que esas palabras y ese tipo de hebreo pertenece a una fecha más temprano. Número 4. Porque la actitud compasiva de Esther para con el rey gentil es bastante probable para un escritor judío del periodo persa, 539 a 332, pero resulta menos apropiado para el periodo helenístico 331 a 168 antes de Cristo también, todas esas fechas antes de Cristo, y bastante improbable durante el periodo macabeo, aún más temprano, más cerca al nacimiento de Cristo, pero en esa fecha. Pero yo estaba leyendo eso, repasando eso de esta mañana, y yo pensé, es así, los liberales, los que van en contra las enseñanzas plenarias de Cristo y de la palabra de Dios, ponen la fecha de la creación de acuerdo a los evolucionistas y fechas para los eventos bíblicos más temprano, más hacia el tiempo del nacimiento de Cristo. Los creacionistas, los fundamentalistas, tenemos una tierra, un planeta joven y fechas más antiguas para los eventos bíblicos. Al contrario. Y debemos pensar que es así. Eso es en cuanto a la fecha y el autor. En cuanto a la canonicidad, la canonicidad de Esther ha sido cuestionado por algunos, aún entre los judíos y también entre los del cristianismo, cuando comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2. Esther forma en verdad parte de los 5 libros llamados Antilegomena. Antilegomena, lego, palabra, bueno, una palabra, anti, en contra, hablado en contra. Porque hay varios libros en el principio entre los mismos judíos y también entre el cristianismo primitivo que estaba en cuestión. ¿Por qué ese libro está aquí? ¿Por qué está entre los libros de la Biblia hebrea? ¿Por qué ellos lo consideran parte de escritura de Dios, de Jehová? Bueno, ellos forman ese libro, forman parte de esos 5 libros que siempre hablaron antes en contra de su derecho de estar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Debemos creer que está ahí. Debe estar ahí, no, porque ya está. Número 1, no fue considerado como canónico hasta el concilio de Jamnia. Jamnia fue un concilio de los mismos judíos en el año 90 después de Cristo. Ellos mismos se trataron, o trataron más bien, los libros del Antiguo Testamento. Por supuesto, no habían tocado todavía los libros del Nuevo Testamento porque recién estaba terminando Apocalipsis con Juan, ¿verdad? Con el apóstol Juan. Pero ellos trataron ese conjunto de libros del Antiguo Testamento. Y ellos llegaron a la conclusión de que Esther y otros libros en cuestión tenían el derecho de estar ahí. Fue la decisión de ellos. No es que ellos lo pusieron ahí recogiendo libros, no. Solamente pronunciaron algo legal o algo, una proclamación diciendo a todo el mundo de los judíos, ese libro sí debe estar ahí. Tiene derecho. Y Josefo también, un judío historiador, en esos años cuando él vivió, 37 a 100 años después de Cristo, consideró que el libro era canónico, ya que reconoció la antigüedad del mismo y lo parafraseó en sus antigüedades sobre los judíos en su libro número 11, capítulo 6. Pero el mismo Moore, un teólogo liberal, llegó a la conclusión que también debe estar ahí por dos razones. Primeramente, el libro afirma ser el relato histórico exacto de un tiempo durante el cual los judíos se salvaron de casi quedar exterminados por completo. Ese teólogo, que no es conservador, no, ni es como nosotros en cuanto a la palabra de Dios, pero entendió, aunque él niega muchas cosas de la palabra de Dios, que ese libro debe estar aquí. Entonces es interesante notar lo que aún los, no puedo decir inconverso, pero por lo menos ese liberal en cuanto a su teología, su posición, dice en cuanto al libro. Número dos, también le dijo, el libro se convirtió en la razón de una popular festividad religiosa. Cuando tuvo lugar el concilio de Jamnia, los judíos, después de haber sido destruida Jerusalén por los romanos en los años 70 después de Cristo, y de que el pueblo hubiese sido esparcido aún más que antes, tenían buena causa para encontrar consolación en la esperanza de que surgiesen otra que Esther u otro Mardoqueo. Y al finalizar el estudio, es lo que vamos a estar buscando también entre nosotros. Como dijo el pastor Andrés, los tiempos no están mejorándose para la fe cristiana. Y algo puede suceder en cualquier sitio, aún en un café, ¿verdad? En un sitio donde se puede tomar café, como pasó recién. Y ellos salieron, ese grupo de personas salieron solamente para matar a los que, según el artículo, lo que leímos, a los blancos. Y los de otro color dicen, bueno, me salvan. No estoy incluido ahí, pero es por ver si más adelante recibimos noticias de que estaba ellos haciendo algo, un alboroto grande para poder también matarle a él. ¿Verdad? Vivimos en un momento así. Y lo que él tenía a su favor, un hombre de dinero, su empresa, vendió todo en Florida para ir a la África para ayudar a algunos niños con sus vidas y su salud también. En un sentido como un Mardoqueo, quería la paz y el bienestar de otros. Al terminar el libro, si habéis leído el libro de Esther, quería el bien y paz para su pueblo. Y lo que es lo que necesitamos hoy en día. Yo creo que vosotros no tenéis lo que tengo por compartir en este momento sobre las adiciones a este libro. No tenéis, ¿no? No. Es algo que quiero compartir, no es que tiene que anotar, pero para mí es interesante. Se tomen en hay dudas sobre el libro porque en la traducción griega, la Septuaginta se llama, ¿no? Consisten ahí algunas adiciones a este libro que no se encuentra en la Biblia hebrea. Consisten en 6 pasajes amplios de 107 versículos. Los griegos añadieron a ese libro porque vieron que era solamente paganismo, historia y nada de Dios. Entonces vamos a ayudar a esa historia un poquito, agregando versículos que tienen que ver con un Esther orando a Jehová, un Esther pidiendo disculpas de Jehová por haber casado con un gentil, y Mardoqueo también, una visión, un sueño. Agregaron versículos así para espiritualizar, sí, gracias, el libro. Era una manera de espiritualizar el libro. Por ejemplo, al 107, aquí tengo algunos, agregaron capítulo 11, versículos 2 a 12, el sueño de Mardoqueo. Mardoqueo descubre el complot contra el rey, capítulo 12, versículos 1 a 6. En el Septuaginta, capítulo 13, versículos 1 a 7, decreto del rey contra los judíos por iniciativa de Amán, oración de Mardoqueo, oración de Esther, capítulo 15, versículos 5 al 19, Esther ante el rey, y la manera que ella suplica, suplicando al rey en cuanto a los judíos. La quinta porción que tiene que ver con capítulo 16, versículos 1 al 24, el decreto del rey a favor de los judíos por iniciativa de Mardoqueo, y la sexta porción, capítulo 10, versículos 4. ¿Por qué capítulo 4? Versículo 4. Porque termina, ¿verdad?, el capítulo 10 con versículo 3. Bueno, aquí en esa adición, capítulo 10, versículo 4 hasta versículo 13, la interpretación del sueño de Mardoqueo, ¿verdad?, y todo lo que ellos hicieron para dar calma, tranquilidad a la mente. Así, con esos versículos, yo puedo aceptar mejor que ese libro esté ahí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, esas fueron las adiciones que en verdad puso en duda este libro entre los judíos del tiempo de Jesús y con el tiempo también la iglesia primitiva. ¿Qué tal su trasfondo, la historia, historicidad? La pregunta es, ¿cuál es la base correcta para nuestro enfoque respecto a la historicidad de Esther? El cristiano reconoce con franqueza su propensión a aceptar la completa verdad histórica de los libros canónicos de la Biblia por respeto a las afirmaciones tan claras y repetidas, sin ese, que hizo el Señor Jesucristo. En vista de la abundancia de qué, lo que hemos dicho ya, nombres, fechas, lugares, costumbres mencionadas en el libro, esto es tan sorprendente que sitúa a Esther en un dominio totalmente superior de realidad que los mismos libros apócrifos de Judith y Tobías, con los que se han comparado con frecuencia. No, ese libro es como los libros apócrifos. Ese libro de Esther no debe estar aquí porque, de nuevo, solamente nos relata algo sobre la vida pagana, un rey pagano, ¿verdad? Judíos desobedientes que no regresaron a Jerusalén para ayudar a sus hermanos en la construcción del muro, del templo y todo lo demás. No, ese libro no merece estar en la Biblia. Pero, ¿qué se puede entender como propósitos? Un hombre que no tenía pelo en la boca, Martín Lutero, dijo de ese libro: soy un enemigo tan acérrimo del segundo libro de los Macabeos y del de Esther que desearía que nunca hubiese llegado hasta nosotros, porque en ellos existen demasiadas cosas naturales y paganas. Un hombre con mucha influencia en su tiempo, y a lo mejor es el punto de referencia para la iglesia luterana a pensar como él pensaba, muy probable esas iglesias en Alemania. Nuestro héroe, Martín Lutero. Y si él lo dijo así, a lo mejor debemos creerlo también. Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Somos hombres. Y nos presta para equivocarnos mucho y bastante. Gracias a Dios que, aunque alabamos a Dios por Martín Lutero y su denuedo coraje, ¿verdad?, al salir de la iglesia establecida, la iglesia romana, católica romana. Pero en cuanto a eso, no estaba bien ubicado. no estaba en lo correcto. Pero ¿por qué nosotros debemos aceptar el libro? ¿Qué podemos ver? A mí me encanta los hombres que van tratando de descubrir, ¿cómo se llama eso? Los detectivos, ¿verdad? O detectives. ¿Detectivos? Eso mismo. Ellos van buscando huellas, ahí con polvo, viento, ¿verdad? Y así se puede leer el libro de Esther. Pasando el polvo y viendo, ¡ah! Parece dedo de Dios, mano de Dios. Y es lo que encontramos aquí en cuanto a los propósitos. En primer lugar, la providencia innegable de Dios, tal como se observa en la manera en que Él cuida a su pueblo en los detallados sucesos de este libro asombroso, unido al hecho de que se omite su nombre. Apuntan tanto a la tragedia como a la esperanza de Israel actual. Número dos, otro propósito. Animar los presentes mardoqueos y muchos Esther que desmesuran el gran valor de nobleza en su determinación a morir si ello fuese necesario para la perpetuación de su nación e incluso de su religión. De nuevo, volviendo a pensar en ese hombre, que ese misionero que acaba de morir, dispuesto a negar, después de poner su vida y su familia bajo en un ambiente de mucho riesgo. Pocos tienen esa mentalidad. No, yo prefiero, en vez de volver a Jerusalén y construir y vivir en donde yo no sé qué y comer no sé qué, prefiero quedarme aquí en Susa, aquí, tranquilo. Ya tengo mi casa. Ya tengo una entrada. Ya tengo todo. ¿Por qué marcharme? ¿Por qué poner mi vida en riesgo? Y ese libro tiene para Israel ese propósito, ¿verdad? De que haya más personas dispuestas a arriesgarse. Y hay, gracias a Dios, en la fe cristiana, pero también en Israel. Número tres. ¿Cómo observó este hombre Jacob? El que no hubiese sido existido la fiesta de Purim, hubiese representado que tampoco hubiese existido Israel y, por lo tanto, tampoco el cristianismo. Dios protegiendo, Dios coordinando, Dios haciendo todo dentro de un país pagano a favor de Israel, cuidando a su pueblo, aún, algunos dicen, en desobediencia por haber estado todavía allí. Los propósitos de Dios. Número cuatro, al mismo tiempo, el libro de Esther es un mensaje divino de esperanza para Israel. Y número cinco, existe el rechazo de la divinidad, pero al mismo tiempo existe la providencia divina. Hay tragedia, pero hay al mismo tiempo esperanza. Pero no hemos elegido la palabra providencia, más bien soberanía. ¿Qué dice? La soberanía de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia? Sí hay. Pero de una u otra manera casi son iguales también. Providencia, ver de antemano y hacer algo a favor de esa situación. Ver de antemano, providencia. Y suplir necesidades. Porque ese Dios, en cuanto a Dios, ha visto algo de antemano y ha provisto lo necesario para ese momento. En cuanto a un Dios soberano, casi igual. En su plan, ya sabía que algunos de su pueblo iban a quedarse en Susa, tomando la preferencia de quedarse tranquilos, quietos, cómodos, pero también proveyó para ellos el rescate y la bendición para toda la nación de Israel. No solamente los que estaban en cautiverio, viviendo así, bajo un dominio de Darío, de Tiro, luego de Jerjes y otros, pero Dios obrando. Y eso es lo maravilloso. ¿Podemos ver nosotros también la mano de Dios obrando en nuestras vidas diariamente? A levantarnos, a salir al instituto, a la uni, al trabajo, a la mili, ¿verdad? ¿Podemos ver la mano de Dios obrando ahí también? En tener o no tener trabajo. En tener trabajo por 3 meses y luego no tener trabajo. ¿Es la mano de Dios? ¿O es la injusticia del gobierno? Por supuesto que sí. Y por eso estamos con la situación que tenemos hoy en día. Acabo de enterarme anoche, ¿verdad? De ese lío. Bueno, no voy a entrar ahí. Pero, ¿es la mano de Dios actuando? Sí. No sabemos en el momento con qué fin, con cuál propósito, pero Dios está obrando. En los sí, en los no, en los espera, en todo. Bueno, vamos a seguir adelante. Personajes importantes. Primeramente, Asuero, el rey de Medo Persa. Su nombre persa, Kasharyarsha. Hay que decir esa palabra 10 veces rápido. Eso es para el hermano Alfredo.
Bueno, para los amigos.
Vale, vale. Es el mismo Jerjes, nombre griego. Para algunos, en algunos libros que he leído, Asuero es un título. El rey Asuero, o decir el rey Asuero es como un título. Ellos lo denominaron como un título, no como un nombre. Pero eso es la diferencia que hay grande entre los comentaristas. Hijo y sucesor de Darío I, padre de Darío en Medo, según Daniel 1:9:1. Es otro, su hijo está en Daniel, él no es el mismo de Esther. El significado de su nombre es: yo estaré quieto y pobre. Aunque tenía muchas riquezas, según el primer capítulo, y le encantó, le gustó mandar, terminó quieto y pobre, según su nombre. Vaste, número 2. La reina de Persia y de Media. El significado: la deseada o hermosura. Posiblemente también su nombre griego, Amestris, mujer del rey Jerjes, el mismo Asuero. Y muchos se han escrito sobre eso también. Eso solamente buscando reducir cosas, solamente para tener una idea, un trasfondo, ¿verdad? Amán, el villano de la película, ¿verdad? Su nombre significa solo o solitario. Y terminó así. Mardoqueo, número 4. Varios significados, puede ser hombre pequeño o siervo de Merodac, de un nombre babilónico, Marduka. Interesante que durante la Segunda Guerra Mundial, un profesor encontró una tableta cuneiforme, 752, el número de esa tableta, en el Museo de Berlín, en la que cierto hombre de nombre Marduka El equivalente de Mardoqueo aparece como uno de los oficiales del estado en Susa durante el reinado de Jerjes. ¡Qué bien! Pamela y yo tuvimos para nuestro aniversario número 40, tuvimos el privilegio de ir a Berlín haciendo un recorrido por Alemania, viendo sitios en Nuremberg, también el museo de qué.
Documentación,
sí. Y luego subimos a Berlín y entramos en un museo grande de artefactos de ese mismo tiempo, de Ur, de Babilonia y todo eso. Y vimos los muros por donde a lo mejor pasó Daniel y sus tres amigos cuando entraron en Babilonia, ¿verdad? Y vimos también cosas así de historia. Y es interesante, y lo que tenemos que apreciar nosotros, la historia. Lo que está haciendo ISIS, ¿cómo lo llaman aquí? ¿ISIS o ISIS?
ISIS.
Destruyendo historia. Destruyendo sitios. Entrando en museos y tumbando y destruyendo historia. Porque para ellos, nada que ver con la revolución actual. Debemos apreciar la historia. Debemos aprender del pasado. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Esas cosas se han escrito para nuestra edificación, enseñanza y todo lo demás. Debemos apreciar, aprovecharnos de la historia. Esther, número 5. Una judía con nombre persa, que significa estrella o astro. Y su nombre persa, hebrea, Adasa, Mirto. Palabras importantes. Yo saqué el libro más o menos así para mí y comencé a dar colores a diferentes palabras para ayudarme a ver la repetición de palabras así. Y eso fue para mí una ayuda grande en mis estudios, diferentes colores para diferentes palabras. Y por eso tengo eso para orientarme en cuanto al estudio. Pero hay palabras importantes. Ira, enojo, enojarse, 7 veces. Aunque parece más para mí, pero siempre alguien está enojándose en ese libro. Número 2, edicto o decreto, 8 veces. Pero si incluimos orden o mandamiento, son 13 veces más, 21 en total. Alguien también le encanta ordenar, mandar. Número 3, destruir, destrucción, 12 veces. Banquete, hay 10 banquetes. Hay muchos días festivos aquí en España, pero en poco tiempo estaba celebrando algo constantemente. La palabra misma se encuentra 20 veces. Es la palabra hebrea misten. Misten, perdón. M-I-S-T-E-N. Misten. Significa una fiesta para beber vino. Interesante. Porque siempre estaba presente ahí la copa. Judíos, otra palabra muy importante. 95 veces en el Antiguo Testamento y 50 más que la mitad de esas veces en el libro de Esther. Otra palabra muy importante tiene que ver con el tiempo, día, mes, año. Más de 50 veces en el día tal, el mismo día, el año tal. Muy importante esas fechas para orientarnos en cuanto a los eventos. Y gracias a Dios que el autor incluyó eso, las fechas. Y el tiempo, día, noche. Y por supuesto, la famosa palabra rey. 167 versículos en el libro y 190 veces se encuentra la palabra rey. Aquí lo tengo. Cada vez que había rey estaba con azul. Eso es solamente el primer capítulo. ¿Verdad? Lugares importantes. Muy fácil para hacer una película de este libro, ¿no? Porque hay que preocuparse solamente por un palacio, una puerta, una plaza, un patio, un pabellón, y listo. Todo ocurrió en ese sitio. Pero ¿cómo podemos entender e interpretar el libro? ¿Conjetura? ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Cronos? ¿Kairos? Todas esas palabras se encuentran en el libro. Pero para algunos, como nosotros, podemos ver solamente las últimas dos palabras con más claridad. Los demás van a decir, bueno, qué coincidencia. A lo mejor, conjetura. A lo mejor fue así, porque Esther quería, Mardoqueo quería que ella estuviera allí en ese momento. Por eso se han escrito tanto y no se ponen de acuerdo. Y eso es un desafío para nosotros. Entender bien por qué tenemos el libro de Esther en nuestra Biblia. La relación cronológica de Esdras, Nehemías y Esther, como se encuentra en nuestra Biblia, pero no así en la Biblia hebrea. Cronológicamente, comienza Esdras capítulo 1 al 6, que toca el primer retorno de los judíos del exilio babilónico. Y después viene el libro de Esther, en cuanto al tiempo. Hay un espacio, una brecha de 58 años. Volviendo a cumplir Esdras capítulo 7 al 10, el segundo retorno de los judíos en exilio, del exilio babilónico. Luego otro espacio de 13 años y luego el libro de Nehemías, con el tercer retorno. Esther en nuestra Biblia aparece junto después de Esdras y Nehemías. Y en la sección de los libros históricos. Pero la Biblia hebrea es uno de los cinco libros cortos llamados el Megillot. Megillot. M-E-G. ¿Está ahí?
Sí.
Ah, no tengo que deletrearlo. Los cinco rollos que aparecen al final de las escrituras bíblicas en la Biblia hebrea. Esos libros son leídos en las principales fiestas judías. El libro de Esther es leído en la fiesta de los Purim, por supuesto. Por supuesto. Y es algo religioso. Ellos cumplen con sus costumbres religiosas. Se paran a leer. Me hace recordar algo en cuanto a las fiestas en Alovera, en Atuqueca, donde nosotros estamos, ¿verdad? Donde vivimos nosotros. Yo recibo de parte de la municipalidad el horario de las actividades y ahí está ese marcha con el sacerdote iniciando las fiestas. Con algo, yo no he estado ahí para ver, debo ir allá para saber, pero yo veo que el orden de las actividades comienza con una misa, con una marcha, pero ahí en la iglesia. Y luego todo demás del fútbol, de eso, del otro, de churros, lo que si es durante el invierno. Sigan con lo demás de las actividades normales. Bueno, es algo semejante allá. Se paran, leen el libro de Esther y después pasa lo que pasa. En este, al finalizar el libro, voy a explicar un poquito lo que ellos hacen, si no sabéis todavía lo que ellos hacen durante esta fiesta. Muy bien, son 5 minutos, yo tengo 44, 45, hasta la media. Vamos a no sé si están listos para no entrar mucho en el... Bueno, voy a seguir porque no está aquí. El libro de Esther, ¿qué hago? ¿Ya un corte? Vale, hasta ahí entonces.